Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo. Esta es la tarde de COPE y la estamos echando contigo. Nos hemos quedado muy tranquilos, tranquilísimos. Pedro Sánchez ha dado una rueda de prensa en Londres con motivo de la cumbre de la OTAN. Si hay cumbre internacional, hay rueda de prensa de Sánchez. Si no, no. Y ha asegurado que el acuerdo con Esquerra va a estar dentro de la ley y va a ser público.
El acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público.
Ya nos hemos quedado tranquilos. Que un presidente del gobierno tenga que aclarar que su acuerdo va a estar dentro de la ley, lo explica todo. Tiene que aclararlo porque los líderes de Esquerra están en la cárcel por delitos graves. Sánchez le ha dado las gracias a Esquerra y ha puesto a pingar a Ciudadanos y al PP. Arrimadas le ha dicho que tiene que decidir si quiere seguir siendo un apéndice de la derecha o de la extrema derecha, y de Casado ha dicho que está amarrado a la ultraderecha. Ha agradecido a Esquerra su disposición a negociar, o sea, ha agradecido a los que se saltan la ley y ha descalificado a los partidos constitucionalistas. No sabemos cómo de público va a ser el acuerdo, porque Sánchez, cuando dice que va a hacer público algo, te saca un folio y medio. Pero hoy ya hemos empezado a saber qué significa el acuerdo, porque hemos escuchado a Ábalos hablando de conflicto político en Cataluña.
Hasta ahora lo que hemos planteado es simplemente aproximaciones a intentar encarar un conflicto y no negarlo.
Ábalos, o sea, el PSOE de Pedro Sánchez, ya utiliza la expresión conflicto político en Cataluña, que supone una gran cesión porque supone utilizar la semántica de Irlanda del Norte, que luego se utilizó en el País Vasco y que ha llegado a Cataluña, como si hubiera dos partes enfrentadas al mismo nivel, el Estado español y Cataluña. Para evitar el conflicto hay que hacer cesiones a los independentistas. Ábalos además considera irrelevante que Sánchez no haya llamado a Casado desde el 10 de noviembre.
Escudarse esa nimiez simplemente da un síntoma de la inmadurez en la que se sitúan algunos líderes de formaciones políticas. Por lo tanto, escudarse en esa cuestión, la verdad es que es una excusa muy débil cuando estamos hablando de la
gobernanza. ¿Qué cosa más nimia, hombre? Que Sánchez no haya llamado a Pablo Casado y que esté negociando ya desde hace semanas con los independentistas. Es una nimiedad que no le haya llamado. Es una nimiedad, ¿para qué va a llamarle? ¿Para qué va a llamarle al segundo partido en España? ¿Para qué va a intentar buscar apoyo entre el constitucionalismo si se puede entender con los independentistas? A los constitucionalistas no se les llama, se les da cera, se les critica. A los independentistas se les da las gracias. Y un sindicato de izquierdas, como el UGT, antes sindicato hermano del PSOE, su líder sindical, Pepe Álvarez, reconoce que se ha ido a Lledoners a negociar la investidura con Oriol Junqueras.
Para nosotros es muy importante que se constituya un gobierno cuanto antes y que sea un gobierno que además refleje esa mayoría de izquierdas, que cambie las políticas, que genere nuevos servicios públicos, que genere
da
empleo.
Igual ir a Lledoners a negociar con alguien que está condenado porque es también de izquierdas. O sea, a la derecha constitucionalista ni una llamada. A la izquierda secesionista, como también es de izquierdas, esta es la doctrina Calvo, ¿no? O sea, la izquierda tiene más en común, aunque sea independentista, que el PSOE con los constitucionalistas de la derecha, porque son de la derecha. Y mientras, la derecha sigue dividida. Hoy se ha reunido la mesa del Congreso, una mesa en donde la izquierda tiene 6 puestos y la derecha 3 puestos, porque Vox no quiso pactar para darle un puesto a Ciudadanos y porque el PP no supo convencer a Vox. Hoy Gil Lázaro, que fue diputado del PP muchos años y que ahora es diputado de Vox, se ha mostrado muy orgulloso de que Vox ya no está en el gallinero del hemiciclo. Y le ha echado toda la culpa de lo que ha pasado de la mesa, gran mayoría, amplia mayoría de la izquierda, 6 asientos frente a 3 de la derecha. Toda la culpa, ha dicho Gil Lázaro, la tiene su antiguo partido, el Partido Popular. Así están las cosas. Sánchez entendiéndose con los independentistas y la derecha tirándose los trazos a la cabeza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ante el final de la vida hay que aliviar el sufrimiento, combatir el miedo, consolar y acompañar al enfermo y a su familia. Así de claro lo tiene y así de claro lo ha dejado hoy la Conferencia Episcopal Española en su documento Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, del que hemos hablado aquí en la tarde de COPE con Monseñor Mario Iceta, el que es presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida y arzobispo de Bilbao, nos contaba que tan importante es aliviar el dolor físico como el dolor espiritual.
Pretendemos arrojar una mirada esperanzada al final de la vida. Queremos ayudar con sencillez a los enfermos en esa situación. Queremos sostener a la familia, porque cuando una persona enferma, enferma también toda la familia. Queremos llenar de esperanza y también iluminar a los profesionales de la salud y a tantos voluntarios que dedican su tiempo, su vida, su esmero, su capacidad a acompañar y asistir y a aliviar las dificultades que la gente y las personas tienen al final de la vida.
Y te cuento ahora que Donald Trump ha decidido regresar a Washington sin ofrecer la tradicional rueda de prensa tras finalizar en Londres la cumbre de la OTAN. El presidente estadounidense no se ha ido muy contento tras el vídeo que se ha publicado y en el que varios de sus colegas le estaban criticando justo por sus ruedas de prensa. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
El vídeo se grabó anoche en Buckingham Palace, pero los protagonistas no lo sabían. Desde esta mañana es prácticamente la única noticia de esta cumbre de la OTAN. La princesa Ana, Boris Johnson, Justin Trudeau y Emmanuel Macron mofándose de Donald Trump. Él se ha enterado, ha dejado claro su malestar y ha cancelado la rueda de prensa que estaba prevista aquí en Watford al terminar la reunión de los líderes. Antes de marcharse, eso sí, le ha dicho al primer ministro canadiense que es un hombre de doble cara y que en realidad está enfadado porque no quiere pagar el 2% del PIB en gastos de defensa, como le correspondería. Bueno, se lo ha dicho Trump a Angela Merkel durante una foto, pero también se ha grabado esa conversación.
Y las bolsas cierran con fuertes ganancias y los mercados se han llenado de rumores ante la posibilidad de que China y Estados Unidos sean capaces de alcanzar pronto un acuerdo comercial. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Así lo sostiene la agencia Bloomberg, que cita fuentes cercanas a las negociaciones. Los inversores han recuperado la esperanza de una tregua arancelaria, a pesar de que la tensión había aumentado en los últimos días. Ahora incluso el presidente Trump dice que las negociaciones van muy bien. El índice IBEX 35 ha subido un 1,5% hasta 9.270 puntos. Se han animado todos los grandes valores. Los inversores se han permitido el lujo de ignorar los últimos indicadores económicos que no han sido demasiado tranquilizadores. Apuntan hacia un estancamiento de la economía europea. En el mercado de materias primas, el petróleo se ha disparado un 3%. Supera los $63 a la espera de la cumbre de la OPEP, que comenzará mañana. Podría recortar nuevamente su producción para sostener los precios.
Y en los deportes, el presidente de la UEFA critica el videoarbitraje, Luis Munilla.
Son declaraciones de Alexander Zeferin en una entrevista con el diario The Mirror. Califica el VAR como un desastre. Apostilla que no puede ser que un jugador con la nariz más larga tenga más probabilidades de quedar en fuera de juego y cuenta que van a proponer cambios a la International Board, que es el ente que define las reglas del fútbol. De todos modos, la UEFA de Zeferin ha aprobado esta tarde que se utilice el VAR en las fases de clasificación europeas para el Mundial 2020 y también para la Eurocopa 2022. Por cierto, que desde hoy ya se pueden solicitar en UEFA.com las entradas para la Eurocopa del año que viene. Para los partidos de España en Bilbao, los precios son 185 euros, 125 y 50 la entrada más barata. Y para la final de Wembley van desde los 295 hasta los 945. Y por último, el Comité Olímpico Internacional ha hecho oficial que las pruebas de maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio no se disputarán en la capital japonesa, sino en Sapporo, para evitar las altas temperaturas.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Anochece con los paraguas abiertos, sigue lloviendo. ¿Qué tal? Saludos. 9 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana, día nublado, pero sin necesidad de paraguas. Respecto al tráfico, un accidente de salida en la A5 en Alcorcón. Está generando 2 kilómetros de atasco. Hay otro accidente en la M40, Carabanchel Alto, hacia la A42. Precaución. Problemas de entrada en la A1 en Las Tablas, así como en lados en Canillejas y cruce con la M30, A6 Las Rozas y M607 desde Tres Cantos. Mucho lío de salida en lados en Alcalá, A3 Rivas y A4 Pinto. En ambos sentidos, en la A6 en Majadahonda y El Plantío. Lo peor de la M40 en Coslada hacia la A3, túneles del Pardo y Valdemarín sentido A6. En la M30, retenciones a esta hora entre la conexión con la A6 y el Puente de los Franceses y entre el Puente de la Paloma y de Sagrados Corazones. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Continúa celebrándose en Madrid la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, vamos, lo que ya conocemos todos como Cumbre del Clima. Bueno, pues en la tarde hemos querido profundizar en este encuentro y por eso hemos mandado esta mañana a IFEMA, nada más y nada menos que a Sinacio, para que nos informe de primera mano de los trabajos que allí se están llevando a cabo. Así que, Sinacio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vengo impactado, calentito, con la epiglotis cerrada y con más miedo que Pinocho junto a una chimenea. Impresionante esto del clima en una cumbre, la de cosas que se están cociendo para luchar contra la contaminación, ¿eh? Vas a flipar. Y no te hablo de reducir el consumo del plástico, de tener el calentamiento global o luchar contra la capa de ozono. Me refiero a las pequeñas subcomisiones de trabajo donde están analizando e investigando nuevas estrategias para construir un planeta mejor. Yo con mi edad, que paso de los 30, no lo voy a ver, pero las nuevas generaciones se lo van a pasar pipa. Madre mía, pero lo que están montando allí.
Pero descansa un poco, toma aire, que ya vienes muy agobiado. Ahora es que me lo cuentas que vas muy deprisa, si habíamos preparado una cabecera y todo para tu reportaje. Tú bebe agua, tranquilo.
Ay.
Hoy miércoles, la cumbre del clima
con Ignacio.
Bueno, ya. A ver, venga, tranquilo, venga, vuelve, empieza
no,
otra vez.
No puedo respirar, ya, vamos, sí puedo, pero por lo visto no se debe. ¿Cómo te quedas?
¿Que no se debe?
No se debe respirar, estás ojiplática, boquiabierta, estupefacta y patidifusa, no me extraña. Pues agárrate, un reciente estudio demuestra que una de las mayores fuentes de emisión de dióxido de carbono se produce al respirar, porque como todo el mundo sabe, la respiración es el proceso por el cual tomamos oxígeno del aire y expulsamos dióxido de carbono. El dióxido,
sí,
en exceso provoca un efecto invernadero. Como somos en la Tierra más de 6.000 millones de almas con la insana costumbre de respirar, parece que nos estamos cargando el planeta. ¿Y qué has pensado? ¿Qué han pensado? Y tú me dirás...
No me estarás diciendo que han pensado en que dejemos de respirar.
Pues sí, señora, eso es lo que plantearon en un principio, pero claro, luego al pensarlo con más detenimiento llegaron a la conclusión de que si bien al dejar todos de respirar tendríamos un planeta mucho más limpio y más saludable, por otro lado moriríamos todos por asfixia, y entonces ¿para qué demonios queremos un planeta limpio y saludable? Pues para nada.
Menos mal.
Así que gracias a Dios han dado un paso hacia atrás y han llegado a la conclusión de que como, a ver, les va a costar un mejor convencernos de que dejemos de respirar, lo mejor sería que dejáramos de hablar, ya que al hablar, además de expulsar palabras por nuestra boca,
estoy asfixiado, ¿eh? Así te asfixias.
Pero es que es verdad, parece ser que al hablar, como echamos también aire, pues también expulsamos.
Bueno, pero tal vez que no estás de pisa peor, ¿no?
Nos están diciendo que no tenemos que hablar. Y yo, claro, yo estaba allí asistiendo de oyente, pero ya sabes, ya sé que los oyentes están allí solo para oír, pero no he podido resistir. Me he levantado la mano y le he dicho, oye, ¿y nosotros los que trabajamos en la radio qué hacemos? Y no sabe lo que me han contestado.
Pues no, pero quiero que me lo cuentes.
Porque la radio van a trabajar mimos, que sería lo más aconsejable.
¿Cómo que mimos?
Mimos, dicen. Gente que no habla, que se pinta la cara de blanco y vive en una jaula de cristal sin poder salir de allí.
Pero
digo,
bueno,
mimos. Los mismos no hablan mucho, pero
es esa.
Claro, yo les he dicho, eso no es solución, y han dicho, bueno, a lo mejor entonces, digo, ¿cómo vamos a dar las noticias en la radio si son mimos? Y dicen, pues con canciones que ya estén hechas, así cortáis a trocitos, las pegáis y hacéis las noticias sin gastar dióxido de carbono. Están locos,
¿cómo?
Están locos. Noticias solo con canciones. Escucha, imagínatelo.
Messi, oh Messi, has ganado el sexto balón.
¿Qué te parece?
¡Anda! Oye, pues mira, si no contaminamos...
No gastamos nada, ahora editar no va a ser una paliza, ¿eh? Madre
oye, yo
mía.
No sé si será verdad lo que... Esto que estás contando, que me estás dejando
de
muerta,
verdad.
Que expulsamos tanto dióxido de carbono al hablar...
Muy peligroso.
Pero te aviso que en este ratito, que como digo, no has parado, yo creo que te has cargado directamente lo que quedaba de capa de ozono, Sinacio.
Bueno, menos mal, ¿eh? Que luego he estado en otras subcomisiones donde los trabajos que están llevando a cabo son igual de absurdos, pero más gratificantes. Eso nadie lo sabe, pero te cuento un sistema de ahorro brutal de energía que ya han puesto en práctica en Essex, uno de los 47 condados de Inglaterra, en el Reino Unido. Por lo visto allí, por las noches en invierno son bastante frías y húmedas. Así que la cadena hotelera Holiday Inn, que se llama así porque está en Inglaterra, estaba gastando una cantidad...
Ya me extraña.
Digo yo que será por eso. Una cantidad indecente de dinero en calefacción, con lo que eso contamina. Y sin embargo, los clientes se quejaban de que al meterse en la cama, las sábanas seguían estando heladas. Y claro, pensaron en utilizar el antiguo sistema de las bolsas de agua caliente.
Claro.
Pero como calentar el agua contamina, valoran más rudimentario método de pasar una especie de plancha calentada con carbón incandescente, que contamina el doble. Así que ¿sabes lo que han decidido?
No tengo
madre
idea.
Mía. Calentar la cama. Los clientes metiendo gente dentro, te lo juro. Vuélvete loca, grita, arráncate los pelos. Pero es totalmente cierto.
¿De lo que dices?
De verdad, un equipo de personas contratadas por el hotel se meten en la cama con un pijama diseñado para potenciar el calor durante 5 minutos antes de que tú te acuestes y así dejan las sábanas.
Pero será un traje de neopreno, ¿no? De,
bueno, pues es térmico, un traje térmico que al principio yo pensé, pues vaya novedad, y hay muchos hoteles de carretera que te calienten la cama metiendo a alguien dentro, que son esos que tienen una la puerta a luces de colores. Pero no, este sistema es gratuito. Tú avisas a recepción cuando tienes sueño, llega un equipo calórico con los pijamas puestos, se meten en tu cama mientras tú te lavas los dientes, que si duermes en una habitación normal con dos que manden, te apemperan el lecho. Pero, como pidas una suite de las que tienen cama king size, de esas grandes enormes, de las que te dice tu mujer, oye, mientras ves la tele te espero en la cama y no la encuentras en toda la noche, pues ahí te tienen que mandar a los sabandeños.
El sueño que evoca la memoria, el viejo pueblo.
Oye, ¿qué quieres que te diga? Me estás dejando helada, pero vamos, que no hace falta que me mandes a nadie con pijama ya, térmico, ya por favor, que ya me apaño yo. Caramba, con la cumbre del clima, yo pensaba que estaban trabajando en ideas, no sé, más innovadoras para ahorrar energía, algo más moderno, más tecnológico.
Calla, mujer, no le des ideas, que ya me venía para la radio anonadado, que viene del latín, culo mojado, anonadado. Cuando de repente este es malo. He pasado por una sala donde me ha llamado la atención el ponente. Era un jovenzuelo de larga melena con pantalones cortos, sandales y más tatuajes que el muro de Sergio Ramos, que estaba mostrando a un auditorio embelesado la última invención del hombre blanco. Por lo visto, una de las grandes empresas españolas de energía lanza en 73 países un nuevo producto que revolucionará la domótica energética. Se trata del Unplugged, un enchufe de corriente que se funciona sin cable.
Pero vamos a ver, no me extraña que sea una iniciativa. No, pero ¿cómo que o sea, aquí somos especialistas en enchufes.
En España,
no,
sí.
No.
A ver, yo sé que estás diciendo esto de los enchufes con cierta ironía, pero no te refieres a mí, que me tengo ganado el puesto por mi talento y simpatía, claro.
No, no me refiero a ti.
Y no porque esté aquí, porque mi mujer y la cuñada de Fernando de Aro sean primas de un sobrino de Carlos Herrera. Pero no me apartes del camino de la innovación y déjame que te cuente. Se trata de un enchufe de pared muy parecido al que tenemos ahora, pero que va con wifi. El enchufe detecta un dispositivo que se ha quedado sin batería y lo carga por Bluetooth. A partir de ahora, los aparatos eléctricos podrán captar la energía sin tener que enchufarse y podremos eliminar de nuestras vidas esa madeja de infinitos cables que tenemos todos detrás de la tele, que une la tele con el descodificador, qué palabras, que va unido al grabador porque sale un euroconector al aparato con cinema, en fin, que podremos planchar en cualquier lugar de la casa, la plancha será móvil. Y no penséis que yo en mi casa plancho, ¿eh? No, ni mucho menos, que yo baje la basura, vaya al súper, lleve a las niñas al cole, cocine y haga las camas, no me convierte en sospechoso de planchar. Yo si plancho es porque me relaja, aunque a mí lo que de verdad me relaja es pasar la aspiradora.
Pues a mí me has estresado tantísimo en este rato que lo que voy a hacer directamente es echarte del estudio ya.
Yo igual mañana ni vengo, ¿eh?
Pero qué barbaridad.
Ay.
Bueno, mañana me explicas mejor lo del enchufe este Bluetooth. Bueno, y ahora que estamos respirando un poquito ya, ha sido intenso, ¿eh? Hoy lo de Sinacio. Ahora te invito a seguir, por supuesto, escuchando la tarde. Nos vamos a adentrar en un debate que yo creo que promete ser, realmente así lo espero, más que interesante. Ya sabes lo que nos gusta, la ciencia, aquí en este programa. Y hoy nos hemos propuesto acercarnos lo más posible a la respuesta, si es que la hay, a esta pregunta. ¿Ha llegado el ser humano al límite del conocimiento? Es decir, igual que un perro, por ejemplo, no puede comprender y entender lo que son los números primos, ¿nuestro cerebro también tiene un límite? ¿Nos movemos en una frontera y en un terreno en el que interviene la ciencia, pero también la filosofía? Hay filósofos que defienden que conceptos como la conciencia siempre serán inaccesibles para nosotros, es decir, que hay cosas que jamás entenderemos, que hay una barrera que será infranqueable para cualquiera de nosotros, para ti, para mí. Una barrera a la que quizá, no sé, hayamos llegado ya. ¿Habrá un problema que nos desafíe eternamente? Es cierto que nuestro cerebro, el del hombre, no evolucionó para buscar sus orígenes. Y sin embargo, ¿no es eso lo que hacemos e intentamos hacer sin parar? ¿No es eso lo que la ciencia quiere encontrar? Bueno, como digo, un debate que ponemos aquí encima de la mesa, en el que interviene la ciencia, también la filosofía. La pregunta es esta, ¿ha llegado el ser humano al límite del conocimiento? Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa y director de la revista Cuo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y saludo también a Jesús Zamora Bonilla, decano de la Facultad de Filosofía de la UNED. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Jorge, ¿desde qué punto aborda la ciencia un límite, digamos, físico del cerebro?
Bueno, la ciencia es consciente desde el punto de vista físico, meramente biológico, neuroquímico, que el cerebro tiene sus limitaciones. Tiene las limitaciones que la naturaleza le ha dado para entender el entorno. Lo que pasa es que todavía quizás no sepamos dónde están esos límites y es muy probable que todavía no hayamos llegado a ellos. Pero claro, aquí el debate, claro, con el profesor de filosofía adelante no me atrevo a plantearlo,
pues tú atrévete,
pero el debate es mucho más amplio porque no consiste solo en entender lo que es capaz físicamente el cerebro de captar de su entorno, es decir, cómo es el cerebro capaz de comprender lo que ocurre a su alrededor a través de las herramientas que tiene el cerebro, que no es otra cosa que los sentidos, Y otra cosa es que somos capaces de inducir de ese conocimiento y convertirlo en un conocimiento abstracto que se me antoja un poco más ilimitado. Uh-huh. Y ese quizá que sea uno de los primeros puntos de comprensión de este debate que puede, parece complejo, pero que lleva mucho tiempo a la ciencia y la filosofía estudiando.
Uh-huh. Sí, en efecto, como decía Jorge, bueno, el cerebro al fin y al cabo es una cosa hecha de cables que tendrá una capacidad, o sea, igual que los ordenadores, dependiendo de su estructura física, unos tienen una capacidad, otros tienen otra, el cerebro humano tiene que tener alguna capacidad. Tienen que existir necesariamente cosas que el cerebro humano no sea capaz de pensar, pues porque no nos da...
El disco duro.
Está más allá. Pero no hace falta pensar que son cosas muy misteriosas, esas que no podemos pensar. El otro día leía un ejemplo fascinante, ¿no? Imaginaros una prueba que consiste en que en la pantalla de un ordenador van saliendo números. Van saliendo muy deprisa, entonces el sujeto tiene que verlos y cuando han terminado de ver tiene que pulsarlos en una pantallita, en un teclado, esos números en el orden en el que han salido. Bueno, pues a partir de 6 números o así, los seres humanos, ni el más listo de nosotros es capaz de hacerlo. Y en cambio, hay chimpancés que sí lo hacen, y ellos ni siquiera saben lo que son los números. Pero la prueba la superan muy fácilmente. Es decir, su cableado cerebral está hecho de tal manera que esa prueba la pueden superar y en cambio nosotros no. Pues en ese mismo sentido, seguro que hay un montón de otras cosas que nosotros no somos capaces de hacer.
Sin duda. Bueno, esa es la diferencia entre el conocimiento y mera percepción. Evidentemente hay animales, incluso plantas, que tienen capacidades de percepción superiores a la humana en algunos casos. Una planta sabe, si se puede decir que una planta sabe, pero es capaz de detectar la fuerza de gravedad y dónde está el arriba y el abajo a través de la organización de sus células. Se coloque como se coloque, siempre crece hacia arriba. Efectivamente, un chimpancé y posiblemente un pulpo puedan tener una capacidad de percepción de la realidad superior a la del ser humano. El cerebro humano, decía el profesor, que es un amasijo de cables, es cierto, pero además es una chapuza.
Porque
es una auténtica chapuza. El cerebro humano no está fabricado para lo que nosotros utilizamos. No está fabricado ni siquiera para recordar dónde dejamos las llaves esta mañana del coche. Por eso se nos olvida tantas veces. El cerebro no está fabricado para entender el cosmos. No está fabricado para comprender qué son los números primos. Está fabricado fundamentalmente hace 1 millón y pico de años para sobrevivir, para encontrar pareja, para reproducirse y para encontrar alimento.
Pero eso es como la parte más animal, ¿no?, del cerebro humano, por decirlo así. No sé, a lo mejor me estoy metiendo donde no debo. Bueno, pero no está programado para lo abstracto.
Bueno, en realidad los órganos no es que estén programados para algo, sino que bueno, han desarrollado ciertas capacidades que les han venido bien, pero esas capacidades pueden no estar limitadas al entorno en el que se desarrollan. Por poner un ejemplo sencillísimo, el ojo humano no se desarrolló para ver la cara oculta de la luna, porque en el entorno en el que se desarrolló el ojo humano, pues no se podía ver la cara oculta de la luna. Pero si los astronautas van a la luna y la orbitan y pasan por la cara oculta, pues la pueden ver perfectamente. En ese sentido, es verdad que, digamos, cuando se desarrollaron las capacidades cognitivas del ser humano, pues no nadie se había puesto a pensar en los números primos, en la física cuántica, en las octavas musicales, etcétera, etcétera. Pero sí que se desarrollaron algunas capacidades que, puestas en uso, dan lugar a que podamos conocer esas cosas, ¿no? Es decir, y es una capacidad muy sencilla que llamamos la lógica, ¿no? Entonces los cromañones desarrollaron la lógica. Lo que pasa es que ellos usaban la lógica, el pensamiento lógico, para pensar por dónde tenían que andar para cazar mamuts, y nosotros usamos la misma lógica que ellos usaban, pero la usamos pues para saber cuántos electrones tiene una molécula, etcétera, etcétera.
Es que pero ¿con qué límite? ¿Y dónde están las emociones en todo esto? Es decir, el amor, la compasión, yo qué sé, esto lo hemos ido desarrollando a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos, hasta ¿dónde está el límite de esto?
Es interesante, sí, porque las emociones son una cosa, los sentimientos son otra. Las emociones, desde el punto de vista meramente físico y científico, que tenemos como estas dos patas, ¿no? La filosofía dice que en el fondo en su origen es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista físico, las emociones forman parte de ese cerebro chapucero reptiliano primitivo que decíamos. Y junto con aquellas capacidades que teníamos, surgieron unas emociones que te permitían tener miedo para huir de las amenazas o sentir placer para acercarte a lo que te generaba una capacidad mayor de supervivir.
con el tiempo, ese cerebro limitado y primitivo ha ido teniendo parches, como decía el profesor.
Pero entonces esos parches, ¿por qué esos parches no pueden ser ilimitados física y filosóficamente? Es decir, si lo hemos conseguido hasta hoy, ¿por qué tiene que haber un límite, Jesús?
Bueno, el límite simplemente es porque el cerebro tiene un determinado tamaño, un determinado número de neuronas, un determinado número de conexiones, y no puede, si hay un pensamiento, digamos, que requeriría tener para implementarlo, por así decir, en la mente, requeriría tener un grado de complejidad mayor que el que tiene el cerebro, pues no podríamos tenerlo.
Pero en la filosofía, desde la filosofía ahora mismo, ¿cuáles son los límites que estudiáis? ¿O bueno, qué corrientes existen que están estudiando este asunto?
Aquí, digamos, hay dos posturas. Una es la de que no existen los límites. Un representante muy, muy bueno de esta corriente sería el físico David Deutsch, o Deutsch, que es uno de los principales teóricos de los multiversos, ¿no? Y según él, el conocimiento humano no tiene límites, porque todo conocimiento sería expresable mediante la lógica. Y entonces lo único que puede ser es que ese conocimiento sea más complejo o menos complejo. Entonces los límites, digamos, están en que una teoría a lo mejor es tan compleja, la teoría verdadera sobre el universo, digamos, que nuestros cerebros pequeñitos no lo pueden pensar. Pero bueno, si nos ayudamos unos a otros, pues uno puede entender una parte, otro puede entender otra parte. Podemos construir ordenadores que tengan una capacidad de computación mayor que la nuestra y ellos nos ayuden a comprender la parte que nos falta. Entonces, según él, no habría límite. Otra teoría que, digamos, serían los que llaman los misterianos, pues
dicen... Los misterianos.
Misterianos, sí. Es una teoría según la cual hay asuntos que, por esencia, escapan fundamentalmente a la capacidad de los seres humanos. Y poníais un ejemplo al principio que es la conciencia. Un autor que ejemplificaría esta corriente sería David, aquí son todos David, Chalmers, ¿no? Que hace filosofía de la mente, sobre todo. Y viene a decir que la conciencia, comprender de qué manera un amasijo de células, como es el cerebro, da lugar a algo que es la conciencia, está fuera del alcance de nuestra comprensión. Digamos que entre estos dos límites se movería las opciones filosóficas.
Claro, es difícil que el cerebro sepa comprender a sí mismo completamente.
Claro, es que claro.
Porque es la herramienta que utilizamos para entenderlo. Y cualquier investigación científica requiere salirse del modelo, estudiarlo desde fuera, intervenir en él y ver cómo funciona. Si yo quiero saber cómo funciona una sociedad de chimpancés, tengo que verla desde fuera. El cerebro, para entenderse a sí mismo, como es la única herramienta que tenemos para entendernos a nosotros mismos, tiene sus propias limitaciones. Pero ahí surge, y lo ha dicho el profesor, una posibilidad, y es que con la capacidad de computación, y sobre todo con la inteligencia artificial, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, sea ella la que nos explique cómo somos nosotros. Es decir, que aquello que nosotros no podemos entender porque tenemos una herramienta limitada, que es el cerebro, nos ayude una máquina a comprendernos y nos diga, mira, ese tránsito entre el cerebro físico, el sustrato físico, las neuronas, la relación de proteínas y de química que hay en el cerebro y la consciencia, es decir, la diferencia entre oír una sinfonía y emocionarte con ella, eso se explica por que nos lo diga una máquina. Nosotros
y la
no
filosofía
sabemos.
Piensa que también va por ahí el camino.
Bueno, esto posiblemente, dado cómo ha evolucionado las ciencias cognitivas y la informática en los últimos tiempos, pues es muy probable. Lo que pasa es que hay una limitación, que es que posiblemente seamos capaces en el futuro de diseñar una máquina que nos comprenda a nosotros mejor de lo que nos comprendemos a nosotros mismos, pero ella no se pueda comprender a sí misma, porque a lo mejor es una...
Estamos llegando a un punto de complejidad
que no
ya extrema.
Hay una frase que, si me dejáis, es muy corta y que yo creo que lo explica muy bien. Es casi un chiste, ¿no? Pero yo creo que tiene una verdad profunda, ¿no? Y dice, si el cerebro fuera tan simple como para que lo pudiéramos entender, entonces nosotros seríamos tan simples que no lo entenderíamos.
Claro. Bueno, podríamos estar debatiendo mucho tiempo. Quizá lo hagamos con una segunda fase, ¿no? Porque veo que esto da mucho de sí, pero es interesantísimo, ¿no? Hablar de estos límites, de hasta dónde podemos llegar y ver que realmente hay diferentes tendencias, al menos desde la filosofía, ¿no? Y bueno, que incluso algunos dicen que no tiene límites.
Es apasionante.
Nuestra capacidad y nuestro cerebro y nuestro conocimiento.
Y en cualquier caso, dejar ese mensaje, que yo creo que en eso sí que somos conscientes, que por mucho que yo sea apasionado de la ciencia, y creo que también el profesor lo es, la ciencia no lo puede explicar todo hoy en día y posiblemente no lo pueda explicar todo nunca. Y esa es una de las limitaciones y de las magias también del conocimiento a la vez.
Por cierto, y la pregunta de la que partíamos, ¿ha llegado el ser humano al límite del conocimiento? podemos decir que no ha llegado todavía.
Hay tantísimas cosas que no conocemos, no conocemos qué es la materia oscura, no conocemos.
O sea, otra cosa es que alguna vez llegue, claro, ¿no? Y que quizás establezca ese límite, pero nos queda mucho.
Queda muchísimo por entender.
En eso están de acuerdo la ciencia y la filosofía.
Bueno, hay filosofía que dice que ni siquiera ahora conocemos nada, ni podremos conocer nada nunca. Pero vamos, yo soy de los que piensan que sí, que todavía nos queda mucho por conocer.
Bueno, pues sí, vamos a intentar recorrer ese camino, que es sí, apasionante. Jorge Alcalde, Jesús Zamora Bonilla, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Mira, mientras tanto, fíjate, la gripe aparece cada año, La buena noticia es que también aparece el gigante de Farmagrip Forte y viene pisando fuerte para cuidarnos a lo grande.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. Me habrás visto hasta en la tele. Pero hablo poco. Soy más de acción. Lo mío es combatir la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte de Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo, hasta las sábanas las prendemos, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos. Quiero, quiero, que de la cama pasemos al cielo, y no te vayas porque me muero, mira lo bien que nos entendemos cuando lo hacemos.
Bueno, el caso es que a este paso hasta los grupos de WhatsApp pueden tener una capacidad de almacenamiento indefinida. ¿Y cuántos grupos de WhatsApp tienes? De eso hablamos contigo esta tarde.
Sí, tenemos muchos, pero de todos ellos siempre tenemos algún favorito.
Pues yo tengo varios grupos de WhatsApp, pero uno de ellos que creé para las amigas, como tenemos ya más de 50, pues el grupo le puse Crujientes Girls, porque no estamos mayores, estamos crujientes.
Tengo dos que son los mejores, uno que es el de antiguos compañeros del colegio, que es, y el mejor mejor de todos, que es el reducido del colegio, que se llama Conspiración. Y ese, bueno, pues cada vez que salta la campanita en el teléfono, sube el pan.
Es que claro, a ver, si se llama Conspiración... Ay, telita,
sí, sí,
telita.
Sí. Bueno, también están los que le han declarado la guerra al WhatsApp, por ejemplo, este oyente.
Yo estoy en terapia, he instaurado una autoterapia personal, tengo el WhatsApp capado, no me suena ningún tipo de mensaje ni nada de nada, solo miro el WhatsApp cuando a mí me interesa saber algo, ver algo o tengo un rato. Así, por mi trabajo no sufro distracciones de tonterías, de vídeos de estos así raros.
Ah, la tontería.
Gatitos que tocan el piano con palillos. Eso ya lo dejo para los demás.
Gatitos que tocan el piano con palitos.
Es que hay que economizar un poquito el tiempo, ¿eh?
Sí, sí. Oye, Pilar, y por cierto, por fin, alguien nos va a contar cómo podemos evitar que te agreguen sin querer a un grupo. Ah. Porque esto es posible.
Pues os quería comentar que hay una actualización última de WhatsApp que en los ajustes de privacidad puedes activar que te añadan directamente o no a un grupo. Entonces, si la pulsas, te cogen y te mandan un mensaje privado de la persona que te va a añadir y tú puedes ver pues quién está en ese grupo, si te interesa o no te interesa. Y bueno, ya hablando de mi grupo, hay mucho del curro que yo me quitaría, pero está la jefa y no es cuestión. Pero hay uno muy gracioso que pensaba que me iba a quitar al día siguiente, que se llama Only Macho Man, que es súper divertido y bueno, pues ahí sigo. Venga,
sí, pero no nos cuentas nada de quién está en ese grupo y qué contáis ahí. Only Macho Man. ¿Qué hay ahí en ese grupo, por
Casi
favor?
Casi no lo quiero saber.
Como en el de Conspiración de la oyente de antes. Bueno, pero muy interesante lo que nos has contado sobre la actualización de WhatsApp que te permite decidir tú si te agregan o no a un grupo. De esto hablamos, de grupos de WhatsApp. Déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Quédate hasta el amanecer. Yo te he esperado tanto. Apágame este fuego, fuego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vamos a impulsar un Green Deal, un pacto verde.
Sin gobierno de verdad. Y eso sí, con una cumbre de clima para sacar pecho. Lo del Falcon, el helicóptero... Bueno, eso lo dejamos para más adelante.
Los narcotraficantes intentan diversificar el riesgo.
Bélgica se ha convertido en el principal punto de entrada de la cocaína en la Unión Europea, desplazando...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco. Venga, ánimo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Esta Navidad en Carrefour tenemos algo para ti. Del 4 al 6 de diciembre, por compras superiores a 50 euros, te regalamos en nuestros supermercados una flor de Pascua valorada en 2,99 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en dazón.com. DAZN. Dazón.
Hola, hermanita, ¿qué tal? Que. Oye, ¿tú te acuerdas de lo pesado que era papá con lo de juntarnos a todos para darnos la lotería de Navidad? Pues que, no sé, que ahora que no está lo entiendo. Así que he cogido el mismo número para todos los hermanos y que hemos quedado en casa el domingo. Anda, vente y comemos todos juntos.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita llevo aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Hola! ¡Hola, bribones! ¿Qué ganas tienen de levantarme esos 70.000 eurazos que tenemos para repartir?
¡Son míos!
Primera fase, solo pasará una pareja. Tiempo, posó desnudo para un cartel electoral.
Albert Rivera.
¿Quién es más joven?
Bueno, María, ¿quién no quiere apuntarse, no? A un concurso en el que hay mucho humor, muchas preguntas, mucho azar también, mucha suerte, en los concursos siempre la hay, pero sobre todo alegría. Y que se titula, se llama El Bribón, que se emite en 4 a las 7 y media de la tarde. Que digo yo que ya solo por el nombre del concurso merece la pena, ¿no? Echarle un vistazo. Y además con un conductor de lujo, el actor Pablo Chiapella. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Cómo vas?
Bueno, el conocidísimo actor de La que se avecina, ahí haces de Amador Rivas, pero no sé cómo es esto de llevar un concurso, porque hay que ser un poco bribón también, ¿eh?, para conducir un concurso televisivo.
hay que ser un poquito bribón, y en este caso hay que ser un poquito jeta también, porque hay una última fase del programa donde ya han acumulado una gran cantidad de dinero, pero les hago el trilero prácticamente para intentar que se lleven lo menos posible, y ahí me tocas el bribón, y al principio me costaba, ¿eh?, no te creas.
Pues claro, porque ahí tienes que darle la opción de el dinero acumulado que se lo lleven o...
Claro, yo siempre le estoy diciendo, aparte es que ya lo lío de verdad, o sea, le digo, abre, que ¿dónde está el bribón? Y luego no está, y cosas así. O sea, que al que me esté oyendo que va a llegar el bribón, que no me da ni caso.
Porque, tú es que ya eres un poco liante tal vez, o sea, ¿te viene de serie o no?
No te creas, ¿eh? Porque al menos de lo que parece. Lo que pasa es que, bueno, al final me he quedado con esto, fíjate, y no soy tanto, ¿eh? Yo soy lo muy tranquilito y muy normal. Lo que pasa es que, bueno, cuando me pongo a hacerlo me sale bien.
Ya lo creo. Oye, ¿qué?
Hacer el bribón, digo, ¿eh? Hacer el bribón.
¿Qué tiene este concurso para que cada tarde se pueda enganchar mucha gente, ¿no? Esas tres parejas que compiten por ese bote que puede ser de 70.000 euros. Cuéntanos.
Pues mira, yo creo que es un concurso muy fresquito, que es un concurso que se puede jugar desde casa, que no hace falta ser un lumbreras para ganar, pero es verdad que si tienes conocimiento y eres un tío con cultura general, leído y sabido, ganas sobre los demás. Pero si no eres en exceso, pues también te puede permitir jugar, porque es una, se habla de cultura pop, se habla de personajes actuales que están en la antena, que están en la radio, que están en la televisión, en el cine, y yo creo que las respuestas y las preguntas están planteadas de tal manera para que puedan jugar niños con padres, padres con niños, hijos, para toda la familia. Claro. Y luego que lo pasamos muy bien y hay mucho dinerito por medio, que son 70.000 euros lo que se puede
llevar.
Ya
te digo, que no es ninguna tontería. Has dicho una cosa además importante en cualquier tipo de concurso, y es que desde casa la gente pueda jugar también. Una cosa son los concursantes, oye, que está muy bien, que hay mucha gente que puede participar, disfrutar del concurso y ganarse el dinerito, pero que puedas jugar desde casa, ¿no? Que te impliques totalmente en las preguntas.
Claro, exactamente. Es esencial que desde casa... la gente conecte. Y este programa concretamente tiene una historia que a lo mejor lo dices y suena como mal, pero es que es verdad, puedes jugar hasta con el volumen apagado, porque aparecen los pantallones, la pregunta, las imágenes, claro, de los personajes sobre los que preguntan, la pregunta. O sea, es un típico programa que lo puedes tener, pues, hora de la merienda, entrando a la cena, lo puedes tener así un poquito de fondo y te enterar de cositas, y además puedes jugar sin tener que estar totalmente conectado a la tele. O sea, que tiene muchos alicientes para que la gente lo pase bien en casa, sí.
O sea, muy muy visual, como dices, con buen rollo, ¿no?
Muy visual. De esas y luego cosas yo intento que la gente allí se lo pase bien, que esté tranquila, me meto mucho con ellos, también se meten ellos conmigo, les hago el lío, o sea, es bastante entretenido y muy cortito, porque en 45 minutos hemos repartido 70.000 euros, o sea, que pasa volando.
Es que claro, tú llegas a casa que estás, pues eso, después de todo el día de trabajo, a lo mejor vienes agobiado, que si el atasco, que si no sé qué y tal, y dices, uff, ¿qué pongo? Pongo que algo que me dé buen rollo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque además es lo que intentamos, transmitir buen rollo y que la gente esté totalmente relajada, para intentar que sean lo máximo ellos mismos y se sientan libres. Yo les doy pie para que me digan lo que quieran, hagan lo que quieran, bailen, canten, cuenten chistes, hagan lo que quieran, pero bueno, sin perder el objetivo, que es ganar ese dinero, que la gente cuando le pones dinero por delante, ojito, ¿eh?
Hombre, pues como tiene que ser, y más si te lo ganas, además pregunta a pregunta y prueba a prueba, ¿eh? Bueno, pues claro, de lunes a viernes, 7:30 de la tarde, en 4, El Bribón con Pablo Chapella. Gracias, Pablo.
Oye, nada, a vosotros muchísimas gracias. Un beso.
Adiós, suerte.
Adiós, Pilar, chao.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Ya están aquí las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de diciembre ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services. Y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Que quieres lo mejor para tu empresa, sabes lo importante que es adaptarla a la era digital. Da igual a lo que te dediques y el tamaño de tu empresa. En Ahora te ayudamos a gestionarla para que tú solo te centres en crecer. Entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es. Ahora, personas y tecnología.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Esta Navidad en Carrefour tenemos algo para ti. Del 4 al 6 de diciembre, por compras superiores a 50 euros, te regalamos en nuestros supermercados una flor de Pascua valorada en 2,99 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Algo inspirador llega en diciembre. Hola Living, la revista de las cosas bonitas. Conéctate a la tendencia Hola Living, donde podrás encontrar espacios con alma, vida, eco, sostenibilidad, el nuevo lujo, lo natural. Además, Eugenia Silva, de modelo granjera en su casa de campo. La aristócrata y empresaria Blanca Suelves nos invita a su picnic más exclusivo. Vivimos la Navidad más auténtica con Federica Anco y Belén Rueda nos anima a hacer trekking. Apúntate a Living, la nueva revista mensual de Hola, ya en tu kiosco.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, voy hoy con... me parece que es un temazo, pero claro, como andamos con las negociaciones, con Esquerra, con lo otro, con la investidura, me refiero a la UGT. No tanto, y ya te has referido a ello, Fernando, sí. No tanto a la visita de los líderes de UGT y comisiones a Junqueras, ya me contarás. ¿Para qué? Dicen que para hablar de cuestiones sociales. ¡Ja! No tanto para eso, sino por el asunto del caso UGT Andalucía, que el juez ha cerrado la instrucción. ¿Sabéis de cuánta pasta estamos hablando, que dice el juez?
¿De cuánta?
7.000 millones de pesetas. Es decir, 40 y tantos millones de euros. ¡Es impresionante! La Junta de Andalucía a la UGT, ese es el agujero que se investiga. Y leo un titular en El Mundo, que es una de las variables de todo esto, el marido de Susana Díaz cobró dos de las subvenciones que el juez considera desviadas en el caso UGT Andalucía.
Esto se pone
anda, vaya, vaya, vaya.
Anda, qué divertido. En fin, es lo que tienen los progresistas y reformistas. Lo mismo te hacen el apaño este UGT Andalucía que te visitan a Junqueras en la cárcel. De esto no ha dicho nada Álvarez, el líder de UGT. Digo de lo del caso Andalucía. Oye, y termino en Bruselas. Cumbre de la OTAN, importantísima en términos geoestratégicos. Mira lo que ha dicho Pedro Sánchez.
Espero que cuando tenga el honor de recibir la encomienda por parte del jefe del Estado de iniciar las conversaciones con todas las fuerzas políticas, espero que todas las fuerzas políticas no se desentiendan de una responsabilidad que compartimos entre todos, que es precisamente esa, que haya gobierno en España cuanto antes.
Pero bueno, pero vamos, pero ¿cómo que cuando reciba la encomienda? Primero que lo de la encomienda suena un poquito así a Marqués de Bradomín, pero en fin, pero ¿cómo que encomienda si ya tarda el abrazo a las 48 horas de las elecciones? Pero cuando reciba la encomienda que se sienten todos conmigo, pero si ya nombro al vicepresidente. Me parece alucinante. Por cierto, OTAN, hoy en nuestro tema del día vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué pintamos dentro? Que es mucho más de lo que creemos. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los riesgos?
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Mira, la pregunta nos vale para ¿qué pintamos dentro de algunos grupos de WhatsApp? Es lo que nos estamos preguntando toda la tarde y los oyentes responden.
Sí, nos hemos metido en el móvil de los oyentes y estamos descubriendo grupos de WhatsApp muy curiosos.
Con su permiso, son ellos los que están facilitando
con su permiso.
No somos
hackers todavía.
No,
mira, de hecho ellos nos han contado todas estas cosas.
Uno me encanta porque es de la familia, solamente de los hermanos de mi padre, que son 7 y nos podemos juntar fácilmente 100 o por ahí.
Y uno 100 personas. Amigos que nos llamamos los desesperados de la lotería y cupones y cosas de estas. Y nos decimos buenos días por la mañana y por la noche nos decimos ¿qué pasa? ¿Ha tocado algo? ¡Hasta mañana!
Bueno, pues era duro que sí.
El divertido es el de las chicas playeras. Nos vamos a la playa con nuestras sillas, nuestros bolsos, cada sábado, y allí en el chiringuito nos tomamos nuestra cervecita.
Este me gusta a mí, sí, este pero, último, las chicas playeras.
Bueno, si yo la playa está muy agradable ahora.
Pues te digo yo que la mayoría de los sábados
funciona.
Suelen quedar directamente al chiringuito.
Solo funciona en verano.
A lo mejor también.
En Cullera hay días muy buenos también. No,
claro, depende de donde estén, claro.
Sí. Claro, bueno, yo sé que
a Fernando... Tengo muchas ganas de playa, me parece a mí.
No estaría mal, fíjate. Sí. En fin, a Fernando, este grupo te va a gustar a ti.
A ver.
Mira.
Mi padre tiene un grupo de amigos, son unos 30, que suelen quedar para hacer caminatas una vez al mes, una vez cada dos meses, por los senderos de la isla de Gran Canaria. Todos ya rondan pues la edad de jubilación y cada fin de trayecto acaban todos hechos polvo, unos con los pies fatal, se llaman los caminantes. Y después del buen trayecto, pues van a un buen bodegón, restaurante y se meten su buen atracón de comida, que bien merecido que
claro,
saludos a todos.
Para eso lo hacen.
Y se hace fotos. Salieron así de fresco. A mitad de camino iban así. Y así acabaron. Y
los caminantes.
Todo descompuesto, la cara descompuesta, ya que no pueden más.
Que no, pero caminantes fíjate. Blancos, pero bueno.
En fin, esa comida tan rica. Bueno, vamos a hablar también de las sensaciones que nos provoca recibir un WhatsApp, que es el ejercicio que nos propone esta otra oyente.
Tengo un máster sobre las sensaciones que te produce un grupo de WhatsApp. Cuando abres el WhatsApp y de repente ves un grupo nuevo. Por ejemplo, un grupo para un cumpleaños de uno de tus hijos. Te mueres porque dices, madre, otros 10 euros. Cuando pone, por ejemplo, todas sin Sonia. Me cago en la leche, ¿qué habrá hecho esta Sonia para que la saque de este grupo? Ah, luego caes, que es el cumple de Sonia y estamos haciendo el regalo de amigos. Pero lo que nunca me había ocurrido, y acabo de descubrir las sensaciones, cuando te echan de un grupo de WhatsApp. Madre mía, es como si me hubiesen clavado en el corazón un puñal. Casi me muero, de verdad, pensar lo de las sensaciones.
Esto es muy
qué
bueno.
¿Qué fuerte esto?
Sí, no queremos estar.
No queremos estar.
Pero lo que no queremos es que nos echen.
Hombre, claro.
O sea, ya que estamos...
Es que hay gente que nos está contando que le echaron por no participar.
¿Pero
en
cómo te echan de un grupo de
te echan directamente?
Te pucha
el administrador.
El administrador
te echa.
Claro.
Bueno, el cole también nos da mucho juego en esto del mundo de los WhatsApp.
Hola, yo deciros que tengo 9 hijos y claro, tengo 9 grupos de mamás. Y claro, imaginaros
chicos. La cantidad de mensajes, bueno, una locura.
Bueno, pues las mamás tenemos un grupo en el cole, pero aparte tenemos otro grupo que lo llamamos las cabras y lo utilizamos pues para salir por ahí. Y igual que nosotros tenemos el de las cabras, los papás tienen otro. Y el de los padres se llama Averigua o Adivina quién duerme esta noche en el sofá. Es decir, imaginaos para qué es el grupo. En fin.
Madre mía.
Es una locura.
Una a las cabras y la otra en el sofá.
Exactamente, en el sofá.
Ya está todo dicho.
Y vamos a terminar, fijaos, con una familia muy bien avenida.
Pues yo tengo un montón de cursos que he hecho, de amigas, de gente del pueblo, tengo un montón. Pero el que más me gusta es el que hemos hecho mi marido, mis dos hijos y yo. Y nos hacemos llamar Mother Family. Ahí nos ponemos todo, chistes, anécdotas, lo que nos ha pasado durante el día. Y me encanta. Y como sabemos lo que nos gusta a cada uno, pues intentamos hacernos la vida agradable. Y en Mother Family, buenos rollos. Alegría, ya viví que son dos
tiene
días.
Tiene tarea.
Sí, tiene tarea, sí.
Un WhatsApp, un grupo de WhatsApp con buen rollo, mira.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia y al verla me he acordado inmediatamente de esta canción de Luc Casals que le pone música a unos versos maravillosos de Rosalía de Castro. Negra sombra se llama el poema. La foto de La Vanguardia recoge tres sombras. El fotógrafo, muy osado, arriesgado, para ilustrar lo que está sucediendo en Washington, ha dirigido su objetivo a tres siluetas que quedan reflejadas en un edificio que está enfrente del Capitolio. El suelo recoge en negro tres contornos, el de una niña y dos adultos. La sombra de la niña camina con decisión, la de los adultos está más desleída. Los niños no han visto todavía la cara sin rostro del tiempo que todo lo difumina. El resultado de la foto es espectral, personas reducidas a contornos diluidos. La imagen de lo que somos se diluye. Y a estos pensamientos sombríos que inspira la foto, a estos temores de estar disolviéndose uno en un humo negro sin contornos, al pánico callado que a veces le salta a uno cuando se da cuenta de que todo lo que hace no sirve para fijar su imagen, a ese miedo, a ese temblor, responden los versos de Rosalía de Castro. Y la sombra ya no es enemiga, sino esa forma y esa compañía que está encima, que está debajo, que no desaparece y que me fija. Cuando imagino que te has ido, que yo también me he ido, en el mismo sol te muestras, dicen los versos de la señora Rosalía. Y eres estrella que brilla y eres el viento que zumba. Y la señora Rosalía canta, si cantan, eres tú que cantas. Si lloran, eres tú que lloras. Y nada se desvanece, la sombra que está en todo y que es todo. La sombra a la que canta la señora Rosalía. La sombra que siempre asombra no es humo negro, es compañía y consuelo, es compañía obstinada.
Sombra que siempre más sombra.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, tarde de WhatsApp y radio, tarde de preguntas y algunas respuestas, y ahora lo que llega ya es la linterna de Ángel Espósito.